Bueno, vamos a Eclesiastes 8. Eclesiastes 8 y versículo 11. La Biblia dice: porque luego no se ejecuta sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está lleno en ellos para hacer mal. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas terminarnos enseñando sobre el último juicio del juez de toda la tierra. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestra serie sobre el juez de toda la tierra. Y ya leímos Eclesiastes 8 y versículo 11, que otra vez habló sobre la sentencia. Y la verdad es que los hombres, sabiendo que la sentencia no llega inmediatamente, ellos quieren hacer más cosas malas en lugar de tratando de buscar como perdón o arrepintiendo por lo que hace. Okay. Y bueno, eso está bien, pero vamos al versículo 12 para que podamos ver la verdad, lo que pasará para los que escogen eso, porque como ya vimos con todos estos juicios, hay dos grupos que faltan sentencia. Y lo que tenemos es el diablo y el mundo completo, que incluye cada individuo que no escogió a Jesús y escogieron a Satanás. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Eclesiastes 8 y versículo 12 dice: porque el que peca, haga mal 100 veces y le sea prolongado, aún yo también sé que los que a Dios temen tendrán bien, los que temieren delante de su presencia. Y que el impío nunca tendrá bien, ni le serán prolongados los días, mas serán como sombra, porque no temió delante de la presencia de Dios. Y eso es la verdad, hermanos. Básicamente lo que va a pasar en el futuro es que Dios, siendo juez, por fin va a actuar como el jurado y el verdugo de esos impíos que no escogieron a Él y escogieron a Satanás. Y la pregunta es, ¿cuál juicio tiene que ver con eso? Vamos a Revelación 20. Revelación 20. Revelación 20 y versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban en pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y aquí estamos viendo que el último juicio es el gran trono blanco. Okay. Entonces la primera pregunta es, ¿cuándo será? ¿Cuándo va a ser que Dios hace ese juicio? Mismo capítulo, versículo 7, por favor. Lo dice ahí. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, es decir, después de la segunda venida de Cristo, después de ese juicio de las naciones, Dios va a dar un milenio, 1000 años de paz, porque Él va a estar ahí reinando. Y después de ese 1000 años, versículo 7, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están en las cuatro esquinas de la tierra, Gog y Magog, a fin de congregarlas para la batalla, el número de las cuales es como la arena de la mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y anduvieron alrededor de los ejércitos de los santos y de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los trago. Entonces estamos viendo un poco ahí, que después del milenio, que Satanás va a hacer esta batalla con todos que quieren estar con él, y Dios va a quemar a esas personas, y después de eso, versículos 11 y 12, el gran trono blanco comienza. ¿Sí? Entonces, ¿eso nos lleva a quién? Porque ya vemos que hay algunos ahí en el milenio que va a ser parte de ese juicio, pero ¿es para quién exactamente? Revelación 20, vamos a versículo 13. Ya leímos versículos 11 y 12. ¿Sí? Versículo 13 dice, y la mar dio los muertos que estaban en ella, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. Lo que estamos viendo que este juicio es para los muertos, todos que escogieron el príncipe de este siglo, que es el diablo, que es el enemigo. ¿Sí, ve? Y siendo parte de ese mundo impío, eres un muerto. Puede ser que es un muerto del milenio, eres un muerto que estaba en el infierno o en la muerte, no importa dónde estaba, todos esos muertos van a ser juzgados aquí. Entonces, cuando Dios dice que él va a acabar con este mundo completamente, él no está mintiendo. Todos que querían este mundo impío van a recibir juicio en un momento u otro. Personas como quién, o había grandes y pequeños, como leímos ahí, los grandes como Hitler, como Stalin, como Mao Zedong, como Napoleón, ¿sí ven? Como Julio César. Los grandes de este mundo que dominan la historia, que todos importan, dicen que son los mejores que existieron, etcétera, etcétera, que todos deben seguir a ellos porque hicieron cosas grandes, Alejandro el Grande, todos ellos que no escogieron al Dios viviente van a ser juzgados ahí. ¿Sí? Y también las personas pequeñas. Una persona que ni siquiera conoce del siglo XII o de este mismo siglo que no quiere a Jesús. Todos van a recibir juicio, que son muertos porque no escogieron el príncipe y autor de la vida. ¿Sí, va? No solamente eso, tenemos personas malas y buenas, entre comillas, en este juicio. Las personas malas, como otra vez, Stalin, que mató mucho más personas que Hitler en su propio país, pero muchos no saben eso. Mao Zedong, con su gobierno mató más que ellos dos. ¿Sí, va? Pero hay las personas buenas, entre comillas, como el Papa, parece muy santo y todo eso. O Madre Teresa, que hizo todas esas cosas buenas ayudando a los pobres en India, pero ella rechazó a Jesucristo de la Biblia y adoró a María, un Dios falso. ¿Sí, va? Entonces puede ser que parecen que hacen muchas cosas buenas en la tierra, pero no significa que ellos conocen el Dios viviente que es bueno en corazón y podría hacerles bueno verdaderamente aquí. Y por eso son parte de este juicio. ¿Okay? Entonces ya sabemos cuándo y para quién es este juicio. La tercera pregunta es, ¿a dónde estará? ¿Okay? Y ya leímos versículo 11, que dijo que es en un gran trono blanco. ¿Sí, va? Pero necesitamos más información. Vamos a segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. Y como dice en Revelación 20 y versículo 11, habla de la persona que está ahí. Y dice que los cielos y la tierra se huyó de él. Entonces, segunda de Pedro 3 y versículo 10 dice, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella haya serán enteramente quemadas. Pues como sea así que todas esas cosas han de ser desechadas, que todas conviene que vosotros seáis en santo proceder y en piedades, esperando y apresurándoos para el advenimiento del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán. Pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Y la enseñanza estándar sobre esto es que el momento en cuando la tierra y el cielo se va, se huye del Señor, es durante el gran trono blanco, después de mil años, y usan estos versículos para enseñar eso. ¿Sí, va? Pero hermanos, no creo eso. Lo que creo es un poco diferente. Entonces, si quieres, sigue la enseñanza estándar o escucha lo que voy a decir. Esto es una parte menor sobre este juicio. Pero tengo que enseñar lo que creo, ¿no? Entonces, vamos a Gálatas 4. Gálatas 4. Y la razón de que personas piensan mucho que es en el gran trono blanco que Dios destruye todo el universo, es que leen la palabra elementos ahí y piensan en los elementos de la tabla de elementos en química. Y ¿sabes qué? Yo entiendo eso, que me gusta la química. Pensé lo mismo. El problema es que cuando dices qué significa elemento en la Biblia, vas a ver que no significa esos elementos. ¿Sí, verdad? Si entramos en el versículo pensando que sabemos lo que significa, puede ser que equivocamos en nuestros pensamientos. Gálatas 4 y versículo 3. Y eso es la cosa, como muchos no pueden recibir esa definición. Pero la Biblia dice. Gálatas 4 y versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre debajo de los elementos del mundo, no de la tierra. ¿Sí ves? El mundo, como ya sabemos, es algo espiritual que manipula a la sociedad para pensar de manera contra las cosas de Dios. Y si sigues leyendo, vas a ver que esos elementos se refieren a los dioses detrás de los ídolos. Es decir, los espíritus malvados, ellos van a fundir. ¿Sí ves? Cuando Dios dice que va a destruir los elementos, está hablando de destruyendo todo ese ejército del diablo que siguió a él, incluyendo los ángeles caídos y espíritus malvados. Pero no solamente eso. ¿Cuándo será ese día de Dios? Como dijo Pedro, él refirió a ese día de Dios. ¿Cuándo es? Vamos a Revelación 16. Revelación 16. Como digo, no tienes que creer esto. Está bien creyendo de otra manera, no me importa. Pero cuando estudias la Biblia, puede ser que Dios te enseñe algo diferente, si estás prestando atención. Revelación 16 y versículo 14 dice, porque estos son espíritus de demonios que hacen prodigios, si ves, espíritus, elementos, como yo estaba diciendo, que hacen prodigios para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel grande día de Dios Todopoderoso. Y si de ese contexto, eso se refiere a la segunda venida de Cristo, ¿no? No se refiere al gran trono blanco. Entonces, cuando piensas en eso, ¿de qué estaba hablando Pedro? ¿Él está refiriendo a qué? ¿Cuándo comienzan los nuevos cielos y la tierra? Hay diferentes pensamientos sobre ese asunto. Y la mayoría piensan que comienza con el gran trono blanco después del milenio, pero yo no. Yo tenía un hermano que sabe mucha Biblia, hablando con él. Y él lógicamente vio en otras partes de la Biblia lo que yo estaba enseñando. Y dijo, ¡ay no! Yo no puedo decir eso, Manuel, estoy de acuerdo contigo. Y se rió porque lo que yo pienso sigue la Biblia. Y digo, yo tengo que leer eso más. Ya me di cuenta que tengo que pensar en eso. Yo entiendo, esto es estudio fuera de la cosa estándar, no importa. Pero yo pienso que este a donde no es como ahí, sin universo, las personas ahí están ahí parados encima de nada como todas las fotos que ves de este juicio. No, no es eso. ya fue quemado todo en la segunda venida, incluyendo los elementos de este mundo. Esos espíritus ya están con el diablo ahí, capturados en el infierno. ¿Sí va? Y para mostrarte en el contexto, Revelación 20 y versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. Entonces, coma, la frase después describe quién es esa persona sentada ahí. Vea que dice: de delante del cual huyó en el pasado. ¿Sí ve? Ya estamos después de 1000 años, pero en el pasado de él sentando ahí, huyó la tierra y el cielo. Ah, ¿sí ve? Está poniendo más complicado. Okay. Pero siguiendo, y no se halló lugar para ellos. ¿Quiénes son esos ellos en el contexto? Ya leímos en versículos 8 y 9 todas esas personas que estaban juntadas con Satanás. Ellos están ahí. ¿Sí va? Entonces, esas personas en ese tiempo que no tienen lugar. ¿Sí va? Pero están ahí paradas. Entonces, ¿dónde están? Esa es la pregunta que tengo. Pero bueno, y hay mucho más ahí. Yo puedo seguir ahí enseñando todo eso como algo loco. No importa. ¿El a dónde puede ser que piensas que está en el espacio fuera sin universo? ¿O que están ahí paradas en frente de Dios para entrar al lago de fuego? Ahí en la tierra. ¿Okay? Porque esos ellos, versículo 9, última oración: y de Dios descendió fuego del cielo y los tragó. No dice que Dios tragó la tierra, dice que tragó a ellos. ¿Sí ve? Dios no tiene que tragar toda la tierra para quemar a ellos. Eso es algo que la gente asume porque conectan esto con 2 de Pedro 3. Pero bueno, lo que pienso de adónde. No importa. ¿Qué juzga Dios? ¿Y qué es juzgado exactamente? Eso es más importante, esa pregunta. O ya vimos en versículo 12 de Revelación 20, dice que los muertos son juzgados de las cosas que están escritas en los libros según sus obras. ¿Sí, va? Entonces, antes de comenzar, puede ser que estás pensando ya, ah, sí, Dios va a juzgarme por mis obras, si hago bueno voy a ir al cielo, si hago malo no voy a ir al cielo. No, si estás aquí ya eres muerto. No tienes esperanza. ¿Por qué? Como dice en Efesios 2, porque por la gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí ve? Y no de vosotros es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, la Biblia dice. Entonces, si estás aquí en este gran trono blanco, es porque rechazaste la salud, la salvación que es dado por la gracia por medio de la fe. ¿Sí ve? Entonces Dios está juzgando sus obras para darte un justo juicio, un juicio justo según sus obras, pero eso no significa que vas a ir al cielo. Eres muerto. ¿Sí, eh? Pero Manuel, yo hice obras buenas obras, obras de justicia, siguiendo la ley de Dios y todo eso. Okay. Vamos a Isaías 64. Isaías 64. ¿Qué piensa Dios de sus obras? Esto no es mi opinión. Eso es lo que piensa Dios. Y bueno, yo decidí que voy a sujetarme a eso. Él es, lo que Él dice es cierto si yo soy honesto a mí mismo, en mi corazón. Isaías 64 y versículo 6 dice: que todos nosotros éramos como suciedad. Y sabes que adentro somos sucios. Nuestro ser es sucio por el pecado porque somos pecadores. Escogemos pecado. Escogemos tanto como Adán y Eva hacer algo que es contra la voluntad de Dios. ¿Sí, va? Siguiendo. Y todas nuestras justicias, esas son sus obras, como trapo de inmundicia. Eso es como vea sus obras así. Puede ser que haces algo bueno, pero hay un problema aquí en su corazón. ¿Lo hiciste para recibir un poco de alabanza o adoración? ¿Sí ve? Hay un poco de soberbia, ¿eh? Por ejemplo. Solo cuando haces algo para Dios que realmente puedes hacerlo sin egoísmo. Solamente Dios puede darte el poder de hacer eso. Por eso no somos buenos. Podemos hacer cosas buenas porque Dios existe, pero no somos buenos aparte de cuando Dios cambia nuestro corazón por medio del poder del Espíritu Santo, por el renacimiento por medio de Cristo. Y eso requiere que arrepientes a Dios diciendo de que sí, yo soy un pecador y no soy nada. Jesús es bueno, necesito a Él y su obra en Calvario para salvarme por lo que soy, porque soy sucio, porque mi justicia vale para nada, es como un trapo de inmundicia. Necesito la justicia de Dios, que es 100% puro, no hay mancha ahí. Versículo 6. Y caímos como la hoja del árbol, todos nosotros y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y eso es la historia de la humanidad ahí. ¿Sí, va? Entonces, todos los muertos que están ahí en el gran trono blanco, piensan que tienen algo con sus obras. Pero van a ver que eso no vale para nada con Dios, que sus obras no van a salvarles. Necesitaron la gracia de Jesucristo. ¿Sí, va? Entonces, vamos a Juan 12. Y ya leímos Revelación 20. Y habló sobre estos libros, que Dios va a sacar libros. Y también el libro de la vida. Entonces, el libro de la vida, sabemos, es un libro donde Dios escribe el nombre de alguien que es, que tiene vida. Y si tienes vida eterna, su libro está ahí. ¿Sí, va? O su nombre, perdón, está ahí en ese libro. Pero hay estos otros libros con S. ¿Cuáles son? Juan 12 y versículo 48 dice: el que me desecha, esto es Jesús hablando, el que me desecha y no recibe mis palabras, entonces rechazase la palabra de Dios. Todos los muertos ahí rechazaron la palabra de Dios, desecharon a Jesús. Tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Sí ve? Entonces esos libros son los 66 libros de la Santa Biblia. Dios es para estar ahí y va a sacar la Biblia y responder a ti tanto como los cristianos estaban diciendo lo que dice la Biblia. Mismo libro. Eso va a ser un shock para los muertos que dijeron, ah, no me importa ese libro, no me importa lo que dice ahí, eso es una bobada, esa cosa de Cristo muriendo para nuestros pecados, no necesito eso. Y Dios va a sacar la misma Biblia que estoy utilizando en este momento para probar a ti que eres un mentiroso. Su culpa, no es de Dios. Él había hecho todo, aparte de enforzarte, es decir, hacerte un robot para ser salvo, y no quisiste a Él. ¿Sí, va? Entonces, esa misma palabra, tienes el Verbo de Dios enfrente de ti, juzgándote con la palabra de Dios. ¿Qué cosa, no? Imagina la manifestación de Dios con esas marcas mostrando su obra en Calvario ahí sentada con la Santa Biblia explicando a ti por qué Él tiene esto, estos huecos ahí en sus manos y en sus pies y en su lado. Y usted ahí hablando contra Dios sobre eso, viendo que Él dio su vida para ti. Gran trono blanco. ¿Sabes qué? Todos que son blancos y limpios, ellos van a quedar después de ese juicio. Los restos se van. Bueno, estoy adelantando el mensaje. Se van a un lugar. ¿Okay? Y ahora llegamos a la cosa principal. ¿Por qué el juez de la tierra va a hacer este juicio? ¿Cuál es la razón? ¿Sí, va? Puede ser que en ese momento está pensando que esto no es justo. No, esto no puede ser. Pero siempre estás diciendo a cristiano que Dios va a juzgarme. Dios va a juzgarme. Tú no tienes derecho. Dios va a juzgarme. Yo voy a hablar con Dios y dar mi momento. Explicarle todo. Ok, esto es por qué. Eso está ahí. ¿Quisiste o no? Estaba orando a Dios por eso. Ah, Él va a responder. Eso es una razón. Otro, Romanos 2. Romanos capítulo 2.
Dios va a juzgarme, Dios va a juzgarme.
No, yo no estoy diciendo que no va a juzgarte, estoy diciendo que Él ya te juzgó. Es mejor escucharle ya que escucharle ahí en el gran trono blanco. Romanos 2 y versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo mismo que juzgas al otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas a los otros. Porque sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. ¿Y piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas, haciendo las mismas, que tú escaparás el juicio de Dios? Y todos que usan su conciencia moral contra otro, decirles que yo merezco justicia porque hicieron algo contra mí, pero no juzgan a ellos mismos con esa conciencia para reconocer que son pecadores y necesitan a Jesús, ellos van a ser juzgados por medio de Dios según la verdad. Y la palabra es la verdad. ¿Sí, ve? Entonces, estamos viendo que Dios en este juicio va a comenzar mostrando el corazón del asunto del hombre y la verdad sobre eso. Y que somos nada sin Dios. Siguiendo, Romanos 14. Romanos 14 y versículo 11 dice: pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí, ¿sí? Oh, yo voy a hablar con Dios, yo voy a hacer un trato con Dios, yo voy a explicarle por qué esto pasó en mi vida y Él va a escucharme y recibir todo eso. Oh, ¿tú crees eso? Vas a tener su momento. Y vas a reconocer que todos van a confesar la verdad sobre su vida y lo que estaba pasando aquí y acá con Dios. Y van a ponerse en rodillas reconociendo que nada de eso valía. Porque su justicia es como trapo de inmundicia. Porque sus razones no valen. No son justificados según la verdad, son justificados según la mentira. Su razón es inválido en frente de Dios. ¿Sí ve? Porque Él es mejor que tú. Bueno, Revelación 20, yo voy a leer versículo 10, hay una parte que quiero mostrarles ya. Revelación 20 y versículo 10, oh no, vamos ahí, Revelación 20 y versículo 10, no habíamos leído ese versículo. Revelación 20 y versículo 10, yo digo que tú vas a confesar a Dios porque puede ser que estás pensando que su Dios con D minúscula va a estar ahí defendiéndote, que vas a tener a Él para ayudarte en ese juicio. Esto es lo que va a pasar con Él. Revelación 20 y versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. ¿What? El lago de fuego ya estaba ahí en el milenio. Sí, está ahí. Según ese versículo. Y el diablo es echado ahí antes de que tú tienes un momento con Dios. Entonces no vas a tener la sabiduría del diablo para ayudarte en ese juicio, para nada. Él ya recibió su juicio. Si ve, el verdugo actuó, porque ya sabe que el diablo es la raíz de todo pecado. Ya él va a recibir su sentencia, ser echado ahí, con la bestia, con el falso profeta, con todos esos ángeles caídos ya. Y serán atormentados día y noche para siempre, jamás. Entonces no, va a ser usted y Dios tanto como quisiste. No puedes echar la culpa al diablo, ella recibió su sentencia. O al mundo, o mi medio ambiente, o nada así, no. Usted y Dios. Espero que sus razones son válidos. Espero que puedas contradecir la Biblia, que puedes mostrar que es una mentira, porque ya estás argumentando con el Dios viviente manifestado en la carne. Va a ser el Señor Jesucristo juzgándote. Otro hombre que vivió aquí, en este mundo, y reconoce todo. Por experiencia. Entonces no puedes tratar con él y decir que él no entiende. No solamente eso. Jeremías 17. Jeremías 17, por favor. Jeremías 17, vamos a ir al versículo 9, un versículo muy citado. Es un versículo muy bonito. Muy útil para mostrar la verdad sobre los humanos. Jeremías 17 y versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién le conocerá? Eso es una pregunta retórica porque el versículo 10 dice: yo Jehová. Él es la persona que reconoce lo que está pasando aquí. Y si usted cuando está ahí razonando con Dios no entiende lo que pasa aquí, Dios va a sacar eso para mostrarte su problema. Es por eso que por su propia voluntad vas a ponerse en rodilla en frente de Dios en ese gran trono blanco. Y vas a admitir que sí, eso es lo que está pasando aquí. Y sí, mereces juicio por sus pecados. 10. Yo Jehová que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino, porque no querían el camino de Dios, que es Jesús. ¿Sí, va? Según el fruto de sus obras. Entonces por eso Dios va a juzgar sus obras, porque Él va a ser justo. No, tú hiciste esto, yo, y también hiciste esta cosa mala, yo voy a poner todo eso y tomar todo en cuenta para darte un juicio según su vida, cuando estás ahí razonando conmigo. ¿Sí, va? Vamos a Isaías 57. Isaías 57. Usando estos versículos espiritualmente. Esto va a ser un ejemplo de las preguntas que Dios va a hacer a ti. Si quieres estar con Él en ese gran trono blanco. ¿Y a quién reverenciaste y temiste? Porque no era Él, por eso estás ahí. ¿Seguiste a Alá? ¿O seguiste a Buda? ¿Sí ve? Si dices otro Jesús, otro Espíritu, otro Dios, que no era Dios viviente. O seguiste a los hombres, estaba ahí dando reverencia, adoración a una persona que ni siquiera es Dios. O un ídolo, un animal, hindú, usted está ahí. Siguiendo, ¿por qué mientes? Porque sabes que todos que dicen que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús no es Dios manifestado en la carne, que Jesús no hizo esa obra del Calvario para salvar a todos y darles vida eterna, Dios va a hacer a ellos mentirosos y mostrarlos según la Biblia, para que no haya duda para nada. Tanto que usted no va a dudarlo. Usted, por su voluntad libre, va a ponerse en rodillas y decir que Dios es cierto, que yo estaba incorrecto. Y la cosa triste es que eso no admitiste muy tarde. ¿Por qué no admitiste eso en su vida? Eso sigue cierto si lo hace ya o lo hace después. Pero al menos si lo hace ya, puedes recibir a Cristo y ser salvo y tener vida eterna con Él. En lugar de la sentencia de este juicio, no quiero decirlo. Sí, 11. Que no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. Esa es la pregunta. ¿Por qué no buscaste a Dios? ¿Por qué dijiste que yo no necesito a Él, yo hago lo que quiero? ¡Qué mentira! Sin Él ni siquiera podía respirar. Sin Él, sus átomos no podían quedarse ahí, consistiendo, subsistiendo aquí el universo. No podía tener nada. ¿Sí, va? 11. ¿No he yo disimulado y nunca me has temido? Y Dios va a llegar a ti diciendo, vea, que tú estás ahí razonando diciendo que yo nunca trataba contigo, ¿en serio? Yo voy a mostrarte esta parte de mi vida, de su vida, perdón, que un cristiano llegó. Y esta parte donde dice un tratado, y esta parte que el Evangelio fue mostrado en televisión. Y esta parte que otro cristiano trató ahí cuando estaba enfermo, y esta parte de su vida ya muestra todo, todo y todo. Y él va a decirte, no he yo disimulado y nunca me has temido. 12. Yo publicaré tu justicia y tus obras. ¿Tú quieres llegar con justicia? Ok. Yo voy a mostrar claramente, dice Jehová, que eso es un trapo de inmundicia a todos. Que no te aprovecharán. ¿Sí, ve? Porque lo que necesitaba era el juicio de Dios, la justicia de Dios, que es Cristo Jesús. No, yo puedo hacer un trato con Dios, es posible. Vamos a Nahum. Nahum 1. Nahum es un profeta menor. Entonces, después de Daniel y antes de Mateo, Nahum 1. Después de Miqueas, si estás buscando. Nahum 1 y versículo 3 dice: Jehová luengo de iras y grande en poder y absolviendo no absolverá. Jehová cuyo camino es en tempestad y turbión y las nubes son el polvo de tus pies. Pero lo que quería mostrar ahí es que puede ser que tú pienses que Dios va a absolver sus pecados según sus buenas obras, según su propia justicia, pero no. Él no va a absolver sus pecados, Él no es así, Él no puede solamente ignorar eso. Él es justo, Él es santo, y usted no pagó para esos pecados, ¿sí ve? Su justicia no aprovechará en el gran trono blanco. Solamente va a dar más excusa para echarte en la sentencia de este juicio. Vamos a ver lo que es. Okay. Vas a recibir exactamente lo que mereciste. Gloria a Dios. Vamos a Job 38. Job 38. Estoy mostrando es el porqué y dándote ejemplos de las preguntas que Dios va a hacer a ti. Job 38 y versículo 1. Sabemos que aquí que Jehová habla con Job, pero es como una figura, una imagen de lo que va a pasar con todos en el gran trono blanco, porque Dios va a llegar aquí, ahí en ese gran trono blanco grande, sentado ahí, y Él va a decir esto a ti. Job 38, versículo 1. Y respondió Jehová a Job, y voy a poner su nombre ahí, si eso es lo que quieres, porque Dios va a juzgarme. Él ya te juzgó. Recibe su juicio. Porque vas a recibirlo aquí en el gran trono blanco si no lo recibes en este momento. Pero el problema es que vas a recibir sentencia en lugar de la salud. ¿Sí, va? Y respondió Jehová a Job desde la oscuridad y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, preguntarte y me harás saber. Ah, ¿tú quieres hablar conmigo? Dios va a estar ahí, ok, sube sus pantalones y venga como hombre, venga, habla conmigo. Si tú crees que eres algo, venga. ¿Tú crees que eso es un huevo o qué? Y espero que reconoces esto en la vida tanto como Job, porque fue por este momento de Dios hablando con Job, que Job dijo que me arrepiento en polvo y cenizas. Eso es la respuesta que debes tener ya. Porque no hay chance después de esta vida temporal. Va a ser triste si te pones en rodilla y tratas ahí en ese momento y ya no hay salud para ti. Eso se fue. Su momento se fue. Porque pensaste que era mejor que Jesús. Pensaste que no necesitaba a Dios cuando estaba necesitándolo cada segundo de su vida. ¿Sí va? Romanos 2, por favor. Haciendo un resumen de este gran trono blanco, básicamente vas a llegar ahí, Dios va a comenzar diciéndote, venga para acá, habla conmigo porque tú crees que sabe todo, venga. Yo voy a darte su momento, si quieres explicar a mí porque no quería a seguir mi palabra. Y en Romanos 12, versículo 16 dice, en el día que juzgará el Señor los secretos de los hombres, entonces también las cosas a cuales no quieres referir, Dios va a sacar eso también. Él va a escudriñar todo su corazón, no solamente las partes que te gustan. ¿Sí, ve? Y publicarlos a todos que están ahí. Y Dios va a recibir gloria haciendo eso a usted. Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio por Jesucristo. Porque Jesús va a estar ahí y tú vas a explicar a Él por qué no recibiste su obra en Calvario para salvarte. Porque Él está ahí con la evidencia. ¿Por qué no creíste en mí? Yo quería regalarte la vida eterna. Solamente tenía que confiar en mí y ya. ¿Eso es fácil? 70 años de la vida y no podía darme 5 minutos para reconocer la cosa obvia que eres un pecador y poner su confianza en mí. Y puede ser que estás pensando que puede ser que sí, la mayoría no van a ganar contra Dios, pero yo sí, yo tengo la oportunidad. Romanos 3 y versículo 19 dice, empero ya sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se tenga por reo delante de Dios. Eso es su futuro. Cuando te pones en rodilla, eso va a ser el último momento que dices, Jesús es Señor, a la gloria del Padre, y su boca va a cerrar. Porque tienes culpa. Estás quejando a mí, ¿por qué? Ya reconocí que yo soy un pecador, ¿por qué usted no quiere reconocerlo? ¿Por qué sigue pensando que tienes algo bueno en ti? Ignorando todas las cosas malas que haces cada segundo, incluyendo esas maldichas que salen de su boca. Explícamelo. No, explícalo a Dios como quieres. Espero que lo hace ya en lugar del gran trono blanco. Porque en este momento tienes chance de recibir a Cristo como su Señor, como su Salvador, como su Pastor, como su Padre Celestial, como la persona a quien quiere darte galardones en lugar de sufrimiento y sentencia. Depende de ti. ¿Sí? La verdad es que Dios demanda de nosotros, hermano. Y Él quiere extender su mano derecha de comunión por medio del Evangelio de Jesucristo, ¿sí ve? Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero si no, vas a recibir esa mano izquierda. Y Dios va a actuar como su juez, su jurado y su verdugo, si eso es lo que quieres. Bueno, ¿cuál es el resultado de este juicio? Vamos a Revelación 20. Revelación 20 y versículo 14 dice, y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, todos los muertos, fue lanzado en el lago de fuego. Entonces, la sentencia es el lago de fuego, el mismo lago a donde está su Dios. ¿Sí ve? Su Cristo, su profeta falsa, es lo que quiere, va a estar con ellos. Dios es bueno, Él es justo, va a darte exactamente lo que mereces, va a ser echado en ese lago. Gloria a Dios. Entonces, para concluir esta serie, hermanos, vamos a Actos 17. Y ya terminamos. Actos 17. Y ya vimos en esta serie claramente que Dios es el juez de toda la tierra. Y por esos juicios que Él va a darnos, Él quiere mostrar mucho sobre Él, sobre su persona, sobre cómo es, sobre lo que Él quiere darte y sobre lo que Él no quiere hacer a ti. Pero la decisión está en su corte. ¿Sí, no? ¿Qué quieres? Y es por Pablo sabiendo todo eso que él, predicando a algunos gentiles, la gente que estaba en Atenas, él dijo en Actos 17 y versículo 30. Y disimulaba Dios los tiempos de aquella ignorancia, mas ahora manda a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar con justicia a todo el mundo por aquel varón que él ha señalado, de lo cual ha dado testimonio a todos, levantándole de los muertos. Y es por medio de ese varón, el Señor Jesucristo, que Dios va a juzgar a todo el mundo. Y es por ese mismo Jesucristo que resucitó los muertos que Él quiere ser su Salvador. Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a responder al juez de toda la tierra? ¿Vas a recibir el juicio de este mundo para que Jesús pueda ser su Redentor? ¿Sí? ¿Para que Dios el Padre puede ser verdaderamente su Padre Celestial y guiarte en este mundo como un padre hace con su hijo? ¿Para que como un padre Él puede darte galardones según lo que haces? Porque padres le gustan hacer cosas para sus hijos. Si hacen cosas o no, están ahí regalando todo. Eso es lo que quieres. Entonces debes arrepentirse a Dios y poner su fe en el Señor Jesucristo. Pero si no, su futuro está escrito. Todo lo que tienes es esa sentencia. Y sí, puede ser que no llega inmediatamente y quiere seguir su corazón malvado haciendo cosas malucas. Puede ser que eso es lo que quieres hacer. Pero esa sentencia llegará. Y llegará más pronto que pensarás. Y cuando eso llega, ya vas a recibir el juez de toda la tierra como Él es. El juez. Y no solamente el juez, pero el jurado que vio todo lo que pasó en su vida y el verdugo que va a darte la sentencia que mereces, según sus obras. Entonces la decisión es suya, ¿no? ¿Vas a recibir a Jesucristo o rechazarlo? Espero que recibes a Dios para que puedas recibir su mano derecha de comunión, porque eso es lo que Él quiere. Él quiere una relación personal contigo. Él quiere ser parte de su vida y darte vida y vida con gran abundancia por medio de su Hijo Cristo Jesús. Espero que quieras lo mismo. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros el gran trono blanco. Ayuda a los que no conocen a ti, Señor, reconocer la verdad sobre este juicio para que ellos tomen la decisión de escucharte ya en esta vida para recibir a Cristo como su Señor y Salvador, en lugar de viendo a Cristo como su juez, como el león de tribu de Judá en lugar del Cordero de Dios. Ayuda a reconocer eso. Y a los que ya conocen a ti personalmente, Señor, ayúdanos a reconocer este juicio y dar cuenta que esto es algo serio y es por eso que sí debemos estar ahí afuera predicando el Evangelio de Cristo para dar a otros la oportunidad de recibir a Cristo tanto como nosotros habíamos hecho. Y Señor, le damos gracias por todo, pero especialmente por esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.